Muy bonita melodía. Vamos a leer, puestos de pie, de Juan capítulo 1, en preparación para el sermón de esta tarde. Juan, el capítulo 1. Juan capítulo 1. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de los primeros 18 versículos. Juan capítulo 1. Dice la Escritura: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, damos gracias por la vida que nos das y que podemos estar aquí en este lugar, escuchando estos himnos, escuchando la lectura de tu palabra, teniendo compañerismo los unos con los otros, escuchando a tu Espíritu Santo hablar a través de tu palabra en la predicación. Te pedimos por los méritos de Cristo que perdones nuestros pecados, que limpies nuestras conciencias de toda obra mala. Límpianos, Señor, de esos remordimientos, esos problemas, esos dilemas, esas dudas que tenemos. Que escuchemos la palabra con atención. Es tu palabra. Señor, al escuchar de ti, como dice el salmista, esa profecía, que al escuchar de ti, te obedezcamos. Te pedimos por los méritos de Cristo que nos ayudes a proclamar tu palabra con libertad. Te pedimos por esta iglesia y las demás iglesias donde se lee el Evangelio, donde se predica el Evangelio puro. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los cristianos, especialmente aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. Te pedimos esta noche que bendigas a nuestros hermanos en España, en México, en la Ciudad de México, en Chihuahua, en Wyoming, otros hermanos que son amigos en Cristo y predican y practican lo mismo. Oh Señor, te pedimos por sus iglesias, sus familias, que este día sea un día de descanso para ellos y también de consolación y ánimo. Para nosotros en esta noche, Señor, aliméntanos de lo alto. Tenemos hambre y sed. Manda, Señor, el pan de vida, el agua de vida. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo La bendición más grande de la salvación 2. La bendición más grande de la salvación 2. De esta mañana fue la bendición más grande de la salvación 1. Esta mañana estudiamos la primera frase de Juan, capítulo 1 y el versículo 12. Más a todos los que le recibieron. Esta tarde nos enfocaremos en la segunda frase, donde nos dice el apóstol a los que creen en su nombre. Para los que no estuvieron con nosotros en esta mañana, y me da mucho gusto tener visitantes entre nosotros, saludémoslos al final, pero para aquellos que no estuvieron en el sermón de la mañana, permítanme repasar brevemente lo que aprendimos de la primera frase, más a todos los que le recibieron. Después de notar que la frase comienza marcando un contraste entre el versículo 11, Pues en el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Hay un contraste, unas personas no le recibieron y otras sí le recibieron. Después de notar ese contraste, notamos que la frase implica que Cristo fue enviado. Él se presentó para ser recibido, mas a todos los que le recibieron. Recibimos un WhatsApp porque alguien nos manda, nos envía un WhatsApp. Recibimos a una persona a nuestra casa, la hospedamos porque llega, toca la puerta, le abrimos y la recibimos para que esté con nosotros. Y así Cristo fue enviado, por eso lo podemos recibir. Cristo llega y toca las puertas de nuestro corazón, de nuestra alma. Nosotros le abrimos y Él pasa y tiene compañerismo con nosotros, o como dice en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que Él cena con nosotros y nosotros con Él. La segunda implicación de la frase es que Cristo tiene que ser recibido en todo lo que Él es, más a todos los que le recibieron. Le recibieron a Él, y lo debemos de recibir, por supuesto, por quién es Él. No tan solamente por las bendiciones que podemos tener de Él, no tan solamente por los dones que podemos tener de Él, pero Él en su persona, en sus cualidades divinas, sus cualidades humanas, ¿cómo es Él? Y notamos especialmente que fue el enviado para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y lo debemos recibir como tal. No tan solamente recibirlo como Salvador, pero también como nuestro Señor. La tercera implicación de la frase, los que le recibieron, es que Cristo ha recibido bajo sus condiciones. Cristo se entrega a quienes se niegan a sí mismos, que toman su cruz y le siguen. Lo leímos en Lucas 9:23. En otras palabras, los que reciben a Cristo son los que se arrepienten de sus pecados para honrarlo y obedecerlo. En último lugar, notamos que la frase, los que le recibieron, implica que Cristo es recibido para tener comunión. Primera de Corintios 1:9, por ejemplo, o Primera de Juan 1:3, se nos dice, ¿verdad?, que tenemos comunión con Cristo. A lo último de eso se trata la salvación, de tener comunión con Él. No tan solamente se trata de que Él nos perdona nuestros pecados, pero nos perdona para que podamos tener comunión. Y con Él también, como nos dice en 1 Juan 1:3. Y es por eso que hay profetas, sobre todo, que nos hablan de la salvación, de una relación con Cristo como la del matrimonio. Cristo es nuestro esposo. Es decir, entonces lo tenemos que recibir personalmente, lo debemos recibir exclusivamente, afectuosamente y permanentemente. Es lo que vimos en esta mañana y aquí nos quedamos. Pero antes de seguir con la segunda frase del versículo, quiero contestar una objeción que tal vez ustedes tengan. Después de haber escuchado lo que aprendimos esta mañana, tal vez alguien piense que estamos haciendo el Evangelio algo muy difícil, que estamos poniendo muchos obstáculos a que la persona se convierta, que lo único que la persona tiene que hacer para ser perdonada, para ir al cielo, es aceptar a Cristo y ya. Es todo lo que tiene que hacer. Aceptar a Cristo y ya. Que lo único que tiene que hacer es levantar la mano, pasar al frente de la iglesia, hacer una oración y ya. Bueno, esa es la objeción. Bueno, la frase aceptar a Cristo no está en la Biblia. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar en eso, que la frase tan común en nuestros días, acepta a Cristo, no está en la Biblia. Pero no está mal. La podemos usar como un sinónimo de recibe a Cristo. Lo que sí no está en la Biblia de ninguna manera es eso de levantar la mano y pasar al frente de la iglesia para ser salvo. Esta es una tradición moderna que comenzó más o menos a mediados de los 1800, de 1850, especialmente con un predicador de apellido Finney. Él comenzó la idea de que las personas tienen que pasar al frente, sentarse en una banca especial y de alguna manera sentarse y pasar al frente. La gente comenzó a pensar, si yo paso al frente, entonces así voy a ser salvo. Ese es un gran problema, porque eso no es la salvación. Y también, por supuesto, el gran problema es que hay mucha gente con la idea, la percepción muy equivocada de quién es Cristo. Ese fue el gran problema de los judíos. Los judíos creían en Cristo, por supuesto, pero lo esperaban como un poderoso conquistador, como el gran libertador de los romanos, y que les daría mucha prosperidad, y serían los líderes del mundo. Cuando Cristo llegó como uno que no lo esperaban, humilde, no según sus ideales, no lo recibieron. Lo rechazaron y lo mataron. ¿Por qué? Porque no era el Mesías que ellos esperaban. No era el Cristo de sus ideas. Y muchos hoy en día tienen una idea de Cristo muy equivocada. Lo consideran un hombre bueno, pero al último un hombre. Tal vez un rabí, un filósofo, un gran modelo a seguir, pero al último un hombre, un filósofo, un rabí, pero hasta ahí. Para otros, especialmente en Latinoamérica, Cristo es un crucifijo. Y eso es todo, un crucifijo. Tienen la idea de Cristo de estampa. Y ese no es el Cristo de la Biblia, por supuesto. Tenemos que recibir a Cristo por quien es. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Él es el Creador, Él es la vida, Él es la luz verdadera, nos dice en este pasaje. Y es por eso que nos puede salvar, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es la vida. Y muriendo en la cruz, el valor infinito de su sangre nos puede perdonar precisamente por quien es Él, el Hijo de Dios. Y como leímos en Lucas 13, Él mismo nos enseñó que no podemos ser salvos sin el arrepentimiento. El arrepentimiento no nos salva. Una vez más lo repito, el arrepentimiento no nos salva. Quien nos salva es Cristo. Pero no somos perdonados si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, no podemos predicar un evangelio fácil sin arrepentimiento. No debemos poner el evangelio en oferta y decir, todo lo que tienes que hacer es decir aceptar a Cristo y ya. Las palabras aceptar a Cristo no son mágicas. No podemos rebajar las condiciones bíblicas para recibir a Cristo, porque está en juego almas eternas. ¿Se imaginan qué horrible sería para usted el encontrarse al final en el infierno eterno y en el infierno eterno gritando, a mí nada más me dijeron que yo aceptara a Cristo y ya? Y yo pasé al frente de la iglesia y hice una oración y ya. Y supuestamente eso era todo lo que tenía que hacer. Desafortunadamente, trágicamente, al final va a haber muchísimos en el infierno que levantaron la mano y pasaron al frente de la iglesia, pero nunca se convirtieron, nunca fueron regenerados, nunca fueron salvos, porque no recibieron a Cristo tal y como Él es. Muy bien, pero pasemos a la carne. La segunda frase del versículo es lo que vamos a estudiar esta tarde. A los que creen en su nombre, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta frase nos enseña que los que reciben a Cristo son los que creen en su nombre. Entonces, no se trata, como unos dicen, de un encuentro personal con Cristo, como si fuera un agente místico espiritual que se nos va a aparecer y así vamos a poder ser salvos. No se trata de una luz brillante que sentimos escalofríos. Ahora sí soy salvo. La, 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 la. ¡Qué emocionante es esto de la cristiandad! No se trata de eso. Yo me temo porque hay muchos cristianos sinceros y honestos que escuchan eso de una luz y yo sentí muy bonito. Y ellos nunca han sentido muy bonito. Tenían dolor de cabeza. Nunca han visto una luz. Nunca han sentido eso. O la salvación no se trata de eso. El versículo nos dice, a los que creen en su nombre. De eso se trata. ¿Pero qué significa creer en su nombre? Bueno, nombre en la Biblia es la persona. La persona es el nombre. El carácter, la obra de la persona es el nombre de la persona. Los que reciben a Cristo creen en quién es Él. Su carácter, su naturaleza, lo que Él hizo y hace y hará por nosotros. Ya vimos algo de esto en el contexto aquí. Nos dice que Cristo es el verbo, la palabra de Dios, la expresión de Dios. Él es el Creador, la vida, la luz verdadera. Cristo es el enviado de Dios para hacer la obra de profeta, sacerdote y rey. Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y tenemos que saber entonces y creer eso de Cristo para ser salvos. Eso es creer en su nombre. En otras palabras, para recibirlo, para ser hijos de Dios, tenemos que creer en el Cristo de la Biblia, el Cristo de Dios. Pero el concepto clave aquí es creer a los que creen en su nombre. El diccionario de la Real Academia de España dice que creer es tener algo por cierto. Confiar en alguien. Muy buena la definición. Tener algo por cierto. Confiar en alguien. La palabra que usa el apóstol Juan en el original, en el griego, es de la misma raíz que la palabra fe. Eso es súper importante, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es lo que nos une a Cristo. Entonces, si no creemos en Cristo, si no tenemos fe en Cristo, es imposible acercarnos a Dios. Ahora, no todos los que dicen que creen en Cristo son hijos de Dios. Santiago nos advierte, los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. No son hijos de Dios, por supuesto. Santiago mismo nos dice también que hay unos que dicen que creen en Cristo, pero no actúan, no viven según su creencia. Y Santiago nos dice, ellos tienen una fe muerta, inerte, inútil. Ellos, por supuesto, no son hijos de Dios. Entonces, la pregunta práctica y urgente es, ¿cómo sabes tú que tienes la fe, el creer, que te hace una hija, un hijo de Dios? Los demonios creen y siguen siendo demonios. Algunos dicen que creen y que tienen fe, pero tienen una fe muerta. ¿Cómo sé yo que tengo la fe de Juan 1.12 y creer en su nombre? Muy bien. La fe que salva tiene esencialmente tres componentes. Muy bien, tres componentes. El primero es conocer, el conocimiento, conocer. Para creer en alguien, tenemos que saber en quién creemos. Pueden apuntar ahí 1 Juan 4.16. 1 Juan 4.16. Por ejemplo, ¿cree usted en el retinol B? ¿Cree usted en el retinol B? ¿Qué es el retinol B? El retinol B es una sustancia que muchas mujeres usan, y tal vez hombres también, para el cutis, para las arrugas. Retinol B. Pero si no sabes qué es el retinol B, pues no puedes creer en el retinol B, menos untártelo en la cara. Tienes que conocer qué es el retinol B. Y así, no puedes tener fe en algo o en alguien hasta que sepas qué es o quién es. Entonces, para creer en Cristo, tenemos que tener cierto conocimiento de quién es Él. Y gracias a Dios, Él nos ha revelado a su Hijo. Él nos ha revelado la identidad de su Hijo aquí en su palabra. Súper importante entonces es el componente de la fe que salva, conocer. Pues el segundo componente es del creer y la fe que nos salva, que nos hace hijos de Dios, es el asentir. Asentir, A-S-E-N-T-I-R. Es decir, asientes, admites como cierto lo que Dios nos enseña sobre Cristo. En otras palabras, dices tú, piensas, es cierto lo que dice Dios en su palabra acerca de Cristo. No es mentira, Dios no puede mentir, yo lo creo. Esto es cierto. Esta promesa de Juan 3:16 es cierta. ¿Sí sabes esa promesa? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto. Ese es el segundo componente, el segundo elemento. Ahora, el tercer componente es el que hace la diferencia. Confiar. Confiar. El primero, conocer. Segundo, asentir. El tercero, confiar. Los demonios saben muy bien de Cristo. Saben muy bien quién es Él. ¿Se acuerdan los demonios gadarenos? Que Cristo se acercó y les dijo, y los gadarenos temblaron y dijeron, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, y ellos temblaron más, y has venido aquí para juzgar. ¿Se acuerdan? Listo. Ellos sabían muy bien que Cristo es Dios, el juez soberano. Muy bien lo sabían. Los demonios saben quién es Cristo. Saben que Dios no miente y que lo que dijo es verdad, pero no confían en Cristo como Salvador. No pueden confiar en Cristo como Salvador. No quieren confiar en Él como Salvador. Y así hay millones y millones de personas en el mundo. Saben que Cristo existió, no lo pueden negar. Celebran en Semana Santa que murió en la cruz, en el Calvario. Lo saben. Y dicen, esto es cierto. Hay historiadores seculares, incrédulos, que no pueden negar y dicen, es cierto que hubo un hombre en Israel bajo Poncio Pilato y que murió en la cruz. Lo saben los historiadores y no lo pueden negar y dicen, eso fue cierto. Pero no confían en él. No confían en su intercesión. No confían en su sacrificio como la paga por nuestros pecados. Entonces, para creer de tal manera que Dios te haga su hija, su hijo, tienes que confiar en Cristo. Aplicar a tu conciencia, a tu alma, la obra de Cristo. Descansar en Él. Abandonarte a las verdades del Evangelio. Confiar, es verdad. No entiendo toda la Biblia, no entiendo todo lo que dicen en la iglesia. Pero yo confío que es cierto. Es Juan 3:16, es cierto. Juan 1:12, es cierto. Y voy a confiar. En eso voy a basar mi descanso en esta vida. Y el día que me muera, yo me voy a abrazar y aferrar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser esos hijos de Dios. Y este todos me incluye a mí. En 1859, creo que es francés, pero no estoy seguro, una croata muy famoso de nombre Carlos Blondin. Una de las cosas increíbles que hizo fue cruzar en 1859, más o menos en julio, las cataratas del Niágara. No sé si ustedes han estado o han visto las cataratas del Niágara. Él puso una cuerda. Una cuerda floja, dicen en los circos, ¿verdad? Una cuerda de los equilibristas en un lado de las cataratas del Niágara y en el otro lado, otro poste, y esa cuerda. Y es muy largo el tramo, cuando menos 160 pies. Y lo increíble fue que cruzó las cataratas de Niágara, y es increíble no solamente por cruzarlas, pero el ruido y el peligro de las cataratas de Niágara. Te caes y mueres de seguro. Cruzó las cataratas de Niágara varias veces, y luego se le ocurrió pasar en un saco en la cuerda, sobre la cuerda. Luego, lo más increíble fue que en bicicleta sobre la cuerda pasó las cataratas del Niágara. Luego, en zancos. También una de las cosas más famosas que hizo fue cruzarla cargando una estufa. Y luego, lo más asombroso, había una gran multitud ese día. Se le ocurrió cruzar las cataratas del Niágara con una carretilla con los ojos vendados. Al terminar, le preguntó a la multitud que si creían que podía cruzar las cataratas llevando a una persona en la carretilla. Y la gente luego contestó que sí podía. Lo habían visto cruzar en zancos, cargando una estufa en bicicleta, lo habían visto cubiertos los ojos, vendados los ojos, con la carretilla ya cruzándola. Claro que podía cruzar con una persona sobre la carretilla. Entonces, pidió un voluntario. ¿Quién de ustedes quiere subirse a la carretilla? Y entonces todo se quedó en silencio. Nadie quiso subirse a la carretilla. La gente tenía fe. La gente creía que Blondín podía hacer eso. Pero no tanta fe, no tanta confianza como para subirse personalmente en la carretilla. Como un mes después, su agente fue el voluntario. Se subió en Blondín, como decimos aquí en Sonora, a Papushi. Y Blondín cruzó las cataratas con su agente a sus espaldas. Y así muchos, muchos saben del poder de Cristo para salvar, para limpiarnos de todo pecado, para llevarnos a Dios, para hacernos hijos de Dios. Pero a lo último, no hacen la aplicación personal. Realmente no confían en Él. La fe, el creer que te hace un hijo de Dios, por así decirlo, te hace subir a Cristo para que te lleve Él al cielo. De eso se trata esto. Dios mediante, después estudiaremos la tercera frase de nuestro texto, que es la máxima bendición de la salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Dios mediante, después vamos a tener a terminar nuestro estudio. Pero unos comentarios finales sobre lo que estudiamos esta tarde. En el versículo 11, leímos de unos que no recibieron a Cristo. En el versículo 12, leímos de unos que sí recibieron a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Los del versículo 11 eran malos, ignorantes. ¿Y los del versículo 12 eran buenos y sabios? No. Esa no fue la diferencia. Todos nacemos malos. No hay uno, ni siquiera uno, que es bueno. Todos somos ignorantes de Dios, rebeldes, no le conocemos, no conocemos sus verdades. La diferencia entre el versículo 11 y el versículo 12 es que a los del versículo 12 Dios les dio el don de la fe. Por eso pudieron creer. Es por Dios que supieron de Cristo. Es por Dios que asintieron a las verdades del Evangelio. Y es por Dios que confiaron en Cristo, su Hijo. Entonces, por supuesto, como dijo el profeta Jonás, de seguro que la salvación es de Dios. Y la lección es, ¿has tú recibido a Cristo? Si tú me contestas sí, no tienes por qué vanagloriarte. Toda la gloria es de Dios. Agradécele a Él que te ha dado la gran bendición de conocer y creer en Cristo. Es por Él que naciste el año que naciste. Es por Él que pudiste leer la Biblia. Es por Él que pudiste asistir a una iglesia donde se predicaba el Evangelio. Tú pudieras haber nacido en un lugar donde no hay Biblias, en un lugar donde no hay iglesias, en un lugar donde no se escucha de Dios y las promesas del Evangelio. Pero naciste en un lugar que sí se predica el Evangelio. Naciste en un tiempo que hay Biblias, que la puedes leer. Y naciste sobre todo en un tiempo en el cual Dios te habló por medio de su palabra para que creyeras en su Hijo. Toda la gloria es de Él. El otro comentario te va a ayudar mucho en tu seguridad de salvación. La frase, a los que creen en su nombre, es una frase en el presente. Es decir, el verbo describe una acción no del pasado, no una acción temporal, pero una acción continua está en el presente, a los que creen en su nombre. Y la lección es esta. Tú sabes que tienes la fe que te hace un hijo de Dios, una hija de Dios, porque continúas creyendo. Tú sabes que eres salvo porque continúas creyendo. Has tenido tus caídas. Has caído en pecado. Muchos pecados. Tu conciencia lo sabe muy bien. Pero te has levantado. Te has arrepentido. Y sigues creyendo. Tú has tenido tus dudas. Muchas dudas. Tu conciencia lo sabe. Pero sigues creyendo en Cristo. Sigues buscándolo. Sigues orando. Señor, ayúdame. Sigues obedeciéndole. Sigues amando a Cristo. Entonces sabes que tienes este creer. Porque es un creer que te salva. Porque es un creer continuo en Cristo. De eso se trata la cristiandad. Seguir creyendo, confiando en Cristo. Como dijo Job, aunque Él me matare, aún así en Él confiaré. Oremos. Los ojos inclinados, por favor, y sus rostros inclinados, por favor, y los rostros inclinados, los ojos cerrados. Este es un mensaje básico, muy sencillo. Y qué bueno que usted está aquí esta noche, es por Dios, en su providencia. ¿Cristianos o no? En esta iglesia, espero que siempre, siempre se predique el Evangelio puro. No podemos diluirlo. Porque esto se trata de la salvación de nuestros hijos, de nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo aquí. Y como pastor, yo les quiero rogar, yo les quiero exhortar a que sigan creyendo en Cristo, por supuesto. Y a los que nunca han creído, que este día sea el día que ustedes despiertan a las verdades, a la realidad de la vida, de la eternidad. Y que reciban a Cristo. Dios lo envió para salvarnos, no para condenarnos. Dios lo envió para que lo recibamos. Si no lo recibes, sería una gran traición, por supuesto. Pero si lo recibes, es una gran bendición. Es lo que nos hace hijos de Dios, coherederos con Cristo. Es lo que nos lleva a Dios. Yo te pido que, aún en estos momentos o más tarde, reflexiones en lo que hemos estudiado hoy y pienses, te motives a pensar y a reflexionar en tu cristiandad real. Tal vez tú eres uno de los que pasaban al frente y levantó la mano y hizo una oración. O que en un campamento estaba la fogata muy suave y te emocionaste con los coritos y los amigos y unos dijeron que querían ser cristianos y tú pensaste, ¿por qué yo no? Y claro que lo voy a hacer, pero al último no conocías realmente de Cristo. No conocías de quién es Él, lo que Él hizo y hace por nosotros. Mi invitación es que lo conozcas a Él. Sigue leyendo tu Biblia, pídele a Dios que te lo revele, pídele a Dios que te salve. Él es el único que lo puede hacer. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Y si en algo te puede ayudar, con mucho gusto, escríbeme, contáctame, y con mucho gusto te guiaré a Cristo a través de la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Padre Santísimo, gracias por tu palabra, por las promesas del Evangelio. Te pedimos, por la gloria de tu nombre, que nos salves, que nos transformes, que nos acerques más a Cristo, que apreciemos su obra, que apreciemos qué tan excelente es su nombre, que es sobre todo nombre, que es el gran Salvador, el profeta de profetas, sacerdote de sacerdotes, rey de reyes, que le obedezcamos y le honremos como Él se lo merece. Despídenos esta semana, Señor, que sea una semana de salvación para nuestros familiares y amigos. Avívanos, Señor. Motívanos en estos días para tu gloria. En Cristo Jesús.